Aquí también entretenemos, divertimos, acompañamos. Aquí te recordamos que la vida también es diversión, es amistad y es glamour. Y la protagonista, la embajadora por excelencia del glamour, es nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Oye, a mí me da vergüenza ya, ¿eh?
Bueno, perdona, no, pero has nacido así. Yo creo que naciste así, que bajaste de la cuna de puntillas y recogiéndote el camisón.
No sé, mi madre decía que desde pequeña era muy tremenda, sí.
Ah, amigo, fíjate, ¿qué tipo de niña eras, Carmen? Que
bueno,
nunca te lo
era una niña bastante tranquila, muy sí. Independiente. Me encantaba, aunque no supiera leer, pero me encantaba ver. Yo recuerdo con 4 años y 3, porque no había nacido mi hermana, siempre estaba, decía, me voy a leer, gran tontería, me contaban los cuentos. Y yo luego pues los veía y me encantaba ir como muy arreglada. Mi madre un día se enfadó muchísimo porque era ya como era de repipí tan pequeña, que esos vestidos que se llevaban antes encañonados, que hacían con una, que debía ser horrible para planchar. Bueno, pues decidí que estaba arrugado. Entonces mi madre ya le dio tal rabieta que lo cogió, lo arrugó, dijo, pues ahora te vas a ir así a la calle.
Ay, y era fíjate, 4 años. Genio y figura, ¿eh? Genio y figura.
Y creo que yo iba por la calle llorando con ella y diciendo, ¿qué dirá todo el mundo? Esta pobre niña, ¿cómo la lleva su mamá? Fíjate, bueno, nadie
fíjate,
me miraba. Pues,
¿no?
Lo que pues mira lo que cómo es era
la identidad. Y ahí la tenemos, que viene de punta en blanco desde el primer pelo de la cabeza hasta la última uña de los pies.
No es el caso de
Mikey de Toro. Muy buenos días, Mikey de Toro.
No, no es el caso. Creo que es completamente el caso contrario.
Bueno, tampoco
no,
tanto.
Tú también.
Entonces, Mikey, recordemos, en su boda puede estar épico, ¿eh? Lo que pasa es que no se prodiga.
Ya. No, pero bueno, a mí de pequeño me decía mi madre que no era como me llevaba ella, era como la llevaba yo, porque tenía que ir todo el rato corriendo detrás de mí. O sea,
bueno,
yo no
¿cómo
sé cómo no llegó el punto
sí,
en el
caso,
que me tenía que poner correa.
Algún día se lo preguntaré a mi madre el domingo, que a mí me tuvieron que poner un arnés de esos que utilizaban para llevar a los niños como perros.
Sí,
porque
claro.
En mi caso era tal la inquietud que es que no había forma de pararme. O sea que cada uno lo suyo. Bueno,
así era mi hermana María José, pero yo no. Los niños desde pequeños tienen su forma de carácter. Yo siempre he sido tremendamente tranquila.
Absolutamente. Mis hijos han sido como son actualmente desde el primer alito, ¿eh? Me refiero
claro.
En cuanto a bueno, más activos, más tranquilos, más resolutivos, más introvertidos. Es curiosísimo. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes, que la primera es de arte y me encanta.
Hola, Carmen. Oye, que he leído por ahí que Angelina Jolie, por lo visto, vende un cuadro. Creo que es el único cuadro que ha pintado Churchill. Lo pintó en la Segunda Guerra Mundial y se lo regaló a Roosevelt, y que lo vende además por un dineral, como por 9,5 millones de euros. No sé, ¿tú sabes por qué Angelina Jolie ha acabado con este cuadro? ¿Cómo es que lo tiene ella? ¿Y te sabes la historia del cuadro? Gracias.
Sí. No, bueno, es el único cuadro.
No es el único cuadro de Churchill. A Churchill le encantaba pintar. Y también le encantaba Marrakech y pasaba muchas temporadas en el Hotel Mamunia. Y además hay varias fotos suyas, si vas al Mamunia, que habla de era un momento que iban muchos americanos. Los Kennedy también tenían una casa en Marrakech, como en una montañita. Bueno, él se coincidió con Roosevelt en una cumbre de estas, antes de la guerra o durante la guerra, yo no sé muy bien, o después de la guerra, y él le dijo que tenía que ir a Marrakech por encima de todo, que tenía que ver un atardecer en Marrakech y en general en Marruecos, ¿no?, que era un país bellísimo. Y ahí que se fue Roosevelt con él y se hicieron muy amigos. Entonces Churchill le regaló un precioso cuadro, no muy grande, pero muy bonito, que se ve la Kutubía, que es una torre gemela a la Giralda, que es de la misma época, y se ve pues el Atlas al fondo y un poco lo que es la Medina, las murallas, lo que era Marrakech entonces. que era muy pequeño, estaba dentro de las murallas, y se lo regaló a Roosevelt como un recuerdo. Y esto llegó a Angelina Jolie, a su marido, después de muchas vicisitudes en una subasta, lo compraron en una subasta, pero a mí me parece increíble lo que ha subido, porque yo nunca pensé que un cuadro de Churchill podía alcanzar ese precio.
Pues fíjate, yo diría incluso el calor de las series y las películas, porque es una forma de divulgación muy moderna, y ahora mismo Churchill está en la mente de todo el mundo, de tal manera que sus obras de arte pueden incluso cotizarse, ¿no? Vamos con el tema de la vacunación.
Hola Carmen, muy buenas. Oye, ¿has visto esta semana que se ha levantado muchísimo polvo con el tema de la vacunación de las infantas y toda la historia esta? A mí, vamos, no me parece para tanto, pero bueno, nos han vacunado en España y encima tenían dinero para pagarlo en otro sitio. Entonces, ¿a ti qué te parece? ¿Te ha molestado mucho? Yo creo que no, pero quiero saberlo, tengo curiosidad. Venga, un abrazo, Carmen.
Hola, bueno,
la
vamos
vacunación
a ver.
De doña Cristina y doña Elena en el viaje a su padre.
Pero a ningún ser pensante y normal le puede molestar esto. Me parece una falsa moral. Primero, ellas han ido a ver a su padre, que es un señor de 83 años y bastante achacoso, porque el rey tiene una salud, pues bueno, no muy buena. Han ido a un país donde tienen muy controlado, que es Qatar, el COVID. O sea, que lo lógico es que les hayan dicho que se tienen que vacunar, y además, encima, van invitadas por el emir de Emiratos Árabes, ¿no? Por el supremo gobernante ahí. Pero vamos a ver, ¿qué van a decir ellas? Que no. Si tienen que ir muy a menudo a ver a su padre, lo lógico es que estén vacunadas, y van a decir, no, mire, nosotros no nos podemos vacunar porque nos van a criticar, vamos a esperar, a lo mejor el año que viene nos toca en nuestro país porque hay muy pocas vacunas. ¿Eh? ¿Eso quieren que dijesen? Por eso digo que es que me parece una cretinez ya.
Sobre todo es que yo digo una cosa, si una persona se paga sus vacunas, es una persona menos que contamina y que contagia. En un país donde se comercializan esas vacunas, porque aquí en España no las podemos comprar ni unos ni otros, ni tirios ni troyanos. Entonces, realmente la envidia puede ser infinita. Verdaderamente asombrosa. Yo te digo una cosa, si mi padre estuviese en el exilio, me da igual lo que hubiese hecho. Desde luego, yo estaba ahí clavada todo el tiempo.
Pero clavada a su lado. Y no solo eso, tú te vas ahora a Dubái, por ejemplo, y vas a estar allí 10 días y es que te van a decir que te vacunes. Mm. Y si no es gratis, pero te vas a una clínica, te pone la vacuna, pagas tanto y ya está. Mm. Y cualquier persona que pueda hacerlo, pues lo haría, y mucho más encima te invita, porque vas a ver a tu padre y tu padre está invitado por la personalidad más grande que hay en Emiratos Árabes, por el rey o el emir o como se llame, o el sultán.
Y me hace mucha gracia la siguiente pregunta, que también es de Reyes. Escucha.
Carmen, me gustaría enviarle una carta a Zarzuela al rey Juan Carlos. ¿Me podría decir cómo debo escribir correctamente el sobre?
Me encanta la gente que pregunta, porque mira, la primera vez que tuve que ir yo a ver a los Reyes, a don Juan Carlos, dice, pero la primera vez que fui a los Reyes me acuerdo perfectamente que desconocía cómo comportarme, qué tipo de plié o de pequeña reverencia tenía que hacer y tal, y yo fui y pregunté a quienes saben, claro. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esta señora pues también pregunta.
Vamos a ver, hay mucha gente que no sabe cómo dirigirse. Tú a los Reyes te tienes que dirigir en tercera persona. Pues como se dirige a veces el servicio doméstico a los señores, ¿no? Tratarles de señor, no hace falta que le trates de majestad, señor, señora, y en tercera persona. Eso es lo correcto. Si tú vas a escribir a Zarzuela, que llegará a la Secretaría del Rey, yo la verdad es que nunca he escrito, pero me imagino que se pondrá a la atención de su majestad el rey, don Felipe VI, don Juan Carlos. Esto es lo que nunca he escrito ni tampoco he preguntado, pero me imagino que será así, y luego ya empiezas a escribirle lo que tú quieras.
De todas formas, decirle a nuestros oyentes que los Reyes son particularmente sencillos y que en ocasiones, si te pones nervioso o tratas de tú a los Reyes o no sabes cómo dirigirte, a ellos les importa una narices. O sea, lo viven con total naturalidad.
Mira, absoluta naturalidad. El rey Felipe VI y la reina Leticia son las personas más encantadoras y sencillas y normales que te puedes imaginar dentro de lo importantes que son, porque están representando a nuestra primera institución y la más importante y históricamente también.
Vamos a ver esta pregunta siguiente, que es de cine.
Hola Carmen, quería saber sobre el Goya de esta noche, que bueno, como van a ser así más especiales, digamos, por el tema de la pandemia, que no va a haber público y demás y tendrá que verse a través de las pantallas. Si, bueno, ¿cómo crees que se va a desarrollar la gala? ¿Cómo crees que va a ser? Y bueno, también saber si has hecho alguna porra o algo, si quién crees que va a ganar, ¿no? Y aparte, ya que a ti te gusta tanto el cine español, pues cuéntanos alguna película que nos recomiendes verla, que seguro que si la recomiendas tú, seguro que es buena.
¿Vas a seguir la gala? ¿Tú sigues la gala?
Claro, siempre la sigo, me encanta. Ya sabes que yo soy muy cinéfila. Y este año va a haber dos presentadores de lujo, ¿eh? Está nuestro
Antonio Banderas.
María y Antonio Banderas.
María Casado y Antonio Banderas, sí.
María Casado, que es fantástica, yo he trabajado con ella. Y ya solamente con estos presentadores va a ser una maravilla. Luego hay 5 películas nominadas, que son, una es la directora de Cici Arbolain, que todos la conocéis, La boda rosa, que creo que es muy bonita, y una que va a ser, quizá triunfe o tenga bastantes premios, que es la de Pilar Palomero, Las niñas. Luego está también, bueno, David Sañudo, Salvador Calvo, Cés Gay, que creo que la película sentimental es maravillosa. Pero hay una niña que va a ser, bueno, es un poco la sorpresa y la gran, bueno, descubrimiento de este año. Tiene 12 años, se llama Andrea Fandos y es una protagonista de la película Las niñas. No está, ella no está nominada como mejor actriz porque tiene 12 años. Yo no sabía que siendo tan pequeñas, hasta los 16 no las pueden nominar. Pero creo que nos va a dar sorpresa, ¿eh? Porque esta película y esta niña va a dar mucho que hablar. Ella tiene una expresión, unos ojos inmensos. Es fantástica. Bueno, hay gente que nace con ese don y yo creo que ella nunca pensó. Ella es una gran deportista, también toca el piano y es muy graciosa porque creo que cada vez que le preguntan algo dice, no, si yo soy muy normal. No, pues normal, todo normal, no se da ninguna importancia. Y bueno, vamos a ver esta noche qué pasa, ¿no? Yo creo que
luego vendrá
vamos a
Teresa
y Cobo
para darnos más datos de la gala y de los favoritos y mañana además nos va a analizar los resultados de las votaciones y lo que se anuncie esta noche. Si os parece, vamos a saludar a una persona bien especial. Yo no sé si tú tienes hobbies, incluso hobbies cercanos a las artes manuales, Carmen.
Pues no mucho. La verdad es que no soy muy de manualidades porque me...
Bueno, tú te da por las plantas, perdóname.
Ah, bueno, las plantas muchísimo. Y además tengo una mano estupenda con las plantas.
Efectivamente. Yo no sé si Mikey también tiene algún tipo de hobby.
Que nos dan y me gusta muchísimo porque siempre he vivido en casas con jardín. Entonces aprendí muchísimo de... A las plantas hay que mirarlas. Es importante, es la forma de escucharlas, mirándolas, y sabes lo que necesitan. Pero bueno, de hacer bordados y labores y todo eso no soy, no, nunca me ha gustado.
Me encanta bordar y pintar mandalas. Y no sé si Mikey tiene algún tipo de aficiones en este sentido.
A mí me gusta pintar.
A mí siempre me han encantado pintar Warhammers, que los pintaba de pequeñito, que son muñequitos de plástico. Y
mis hijos también han sido muy aficionados.
Y hacer maquetas. Siempre ha sido, creo que ha sido lo único que me ha tenido sujeto a una silla durante horas, salvo el ordenador.
Sí, pues eso es maravilloso, hacer maquetas. Sí,
bueno, pues 32 años lleva, no, 32 no, creo que son 9, ahora nos lo contará él. Lleva Bernardino Cortés Torres haciendo una gigantesca manualidad que mide 32 metros actualmente, una ballena que ocupa ya toda su casa y sale con su cola por la calle. Él tiene 79 años, era mecánico de ingeniería pesada, está jubilado. Bernardino, muy buenos días.
Buenos días, doña Cristina.
Pero bueno, lo de la ballena. Pero eso será la ballena de Jonás, que se puede meter uno dentro, ¿o cómo es?
Y sí, tengo una exposición, es un museo por dentro, sí.
Cuéntanos, Bernardino, ¿cómo te dio por hacer una ballena de estas características?
Pues mire usted, yo he viajado mucho, he estado en la ciudad del Cabo, he visto las ballenas, me encanta verlas nadar y todo eso. Y al jubilarme, pues me vine a Mojácar, la provincia de Almería. Y digo, voy a empezar ahora que me voy a jubilar a hacer lo que a mí me gusta. Y entonces tengo unas 32 esculturas y no tenía dónde ponerlas. Y entonces digo, no sé qué hacer, qué haría yo para meter la escultura para que la gente la vea. Y me vino la idea, y si hago una ballena y la meto dentro. Pues así fue, empecé y ahí hemos terminado.
Y ahí
qué
lleva.
¡Qué barbaridad, qué trabajo!
32 qué trabajo. Metros de ballena. Cuéntenos, Bernardino, ¿cómo es esta ballena?
¿Pero dónde pues la tiene, ballena, Bernardino? Soy Carmen Lomana. ¿Qué la tiene, dentro de su casa o en el jardín?
No, es en el jardín. Dentro de la casa son 32 metros.
Ah, es claro, que acaban de decir que estaba dentro de la casa.
Bueno, que estaba dentro de lo que es el término de su casa, pero saca la cola por la calle.
No, saca la cola al camping. Yo lindo con un camping y saco un poquito, un par de metros.
¡Ay, qué bueno!
Sí.
Pero explíquenos, ¿cómo está hecha?
Pues está hecha todo de materiales reciclables. Me iba por las obras, me daban los hierros, porque está hecha de toda de hierro. De hierro por dentro, los arcos y los laterales. Y luego está forrado de madera. Madera que fue un chiringuito aquí de la playa que lo echaron abajo y estaba todo de madera. Y entonces yo me traje dos camiones de madera. Tuve que preparar la madera, limpiarla, sacarle los clavos y la fui atornillando a toda la estructura de hierro. Y luego con escayola pues le he ido dando las figuras. También usé alquitrán para proteger la madera por dentro.
Pero yo le quería preguntar una cosa. ¿Usted a qué se ha dedicado en la vida? Porque es un gran escultor, por lo que estamos viendo.
Yo mi trabajo es mecánico. Mecánico es mi trabajo. ¿Mecánico? Pero mecánico, sí. Pero como yo estuve en África 25 años y fui por 2 años voluntario y me enganchó y al final 25 años. Bueno, y eso es lo que hay, y la mecánica, pero a mí siempre me ha gustado el arte. Soy muy mañoso, con las manos hago de todo. Y entonces al jubilarme digo, voy a empezar a hacer todas estas cosas. Y he hecho la ballena, esculturas, una casa en un árbol, una bicicleta escultrada en un árbol, un montón de cosas.
Y actualmente, en la ballena, ¿no?, que ha hecho usted dentro de su casa, ¿se puede entrar?
Claro. Que está la exposición, es dentro de la ballena.
Tiene la casa, las esculturas, no tiene la dentro, ballena, ha dicho.
La ballena está en el patio.
Ya.
En el patio de la casa, no está dentro de la casa.
¿Y las esculturas las ha puesto dentro de la ballena? Como si fuera un museo donde se pueden ir a ver.
Todas mis esculturas y todas esas cosas tengo dentro, para que vengan los chiquillos del colegio a visitar, en fin, cosas de esas.
¿Y de qué color es la ballena? ¿Es una ballena naturalista o es una ballena estilo Dalí?
La ballena azul.
La ballena azul, la más grande que existe. Puede pesar en vida 200 toneladas.
Sí. O sea, que además es una escultura realista.
Real, exactamente, ballena real, tamaño real.
¿Y el resto de las esculturas también son de ballenas o de animales?
No, es de todo. Todo, siempre tirando a África, cosas de África, figuras de África.
¿Por qué le gusta tanto África? ¿Por qué decidió ir allí y quedarse? ¿Qué hacía ahí? ¿Trabajaba de mecánico?
¿Mojácar, dice usted?
No, perdón. En África.
Sí, en África fui voluntario porque en los años 64, 65. Y pues tenía que trabajar para vivir. Y me fui a África, fíjese usted, me fui a África con una maleta, un diccionario y 12 libras esterlinas.
Bueno, qué fenómeno.
Los españoles es que son en esto verdaderamente intrépidos.
Y ahí empezó a trabajar usted.
Y ahí empecé a trabajar y nunca he terminado. Nunca estuve en el paro ni nada, siempre tuve el trabajo. Y allí se necesita trabajo. Allí necesita mucha gente.
Bernardino, ¿le ha dedicado a la ballena cuántos años?
Bueno, todo el mundo me dice igual, son casi 10 años, pero es que he hecho otras cosas, esculturas, porque no puedes trabajar todo el día en un trabajo, te cansa. Entonces descansaba un día o dos, hacía otra cosa, volví otra vez a Ballena, buscaba materiales y así se fue todo el tiempo. Pero lleva ya 10 años hecha, sí.
Y dígame, a usted le tienen que dar la medalla al trabajo, como
efectivamente. ¿Por qué se ha hecho famoso ahora con el tema de la ballena, si lleva tanto tiempo trabajando en estas cosas?
Yo ni lo sé, porque han venido amigos, vienen, tengo muchos amigos ingleses, yo hablo inglés, y vienen con las familias de vacaciones, vienen a visitar, y no sé qué ha pasado, que de repente la semana pasada empezaron a llamarme la prensa. Hoy tengo el ideal aquí conmigo también. Y empezaba a llamarme, que querían visitarme, ya un Telecinco, ha venido todo el mundo, no sé por qué ha sido.
Bueno, reconocerle su trabajo maravilloso.
Qué preciosidad. Pues meteos en internet, Bernardino Cortés Torres, veréis esta magnífica obra, 32 metros de ballena, que lleva 10 años fabricando este escultor de 79. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, Bernardino.
Es un placer, lo escucho todos los fines de semana.
¡Oh! Pues aquí le esperamos con gusto. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Que. Adiós. Bye, bye.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando llega esta música, nuestro estudio se llena de garras, de dientes, de colmillos, y es que empieza una sección que a Carmen Lomana le entusiasma, con nuestro biólogo, con Fernando López Mirones. Muy buenos días.
Muy buenos días, vamos a aullar.
Hola,
lo que
Fernando.
Podamos.
¡Aullidos!
Hola, me encanta la canción de Hombre Lobo en París. Es maravillosa.
Efectivamente, y nos pega mucho con nuestros aullidos, que son el saludo de Fernando Aú, que hoy nos viene a hablar de una cosa. Deja primero, Fernando, que pregunte a Carmen a ver qué piensa. Carmen, ¿tú crees que desde el punto de vista de la genética somos polígamos o monógamos?
Yo creo que polígamos.
¿Tú
me has preguntado? Bueno, yo creo que la gente... Lo que pasa es que hay una educación y hay una... O sea, podemos ser monógamos por X tiempo, pero sobre todo a los hombres, al macho, es muy difícil el estar toda su vida con una misma hembra o mujer, yo creo.
En mi opinión, el ser humano, ¿no? A ver qué me dice Fernando, el ser humano no viene determinado por la genética. Hay fuertes improntas, pero el hecho de que seamos libres nos permite elegir, que esto es una cosa fascinante. En cualquier caso, en la cultura actual sí que busca mucho y bucea en la genética y en la historia biológica, a veces yo creo que para justificar cosas. No sé qué opina Fernando.
No, pero Cristina, también, o sea, en un momento... No estamos hablando ahora, pero que el hombre tenga impulsos hacia muchas hembras o el animal a diferentes, es también por la procreación, yo creo, ¿no?
Pero yo insisto en que el ser humano tiene libertad, creo yo.
Ah, bueno, libertad, claro, por eso a unos te gustan y otros no.
No, y no solo, no. Quiero decir que a veces tú puedes sentir impulsos, por ejemplo, hacia la infidelidad y te puedes sujetar,
Ah, bueno, claro, pero yo te digo, de una manera primaria, claro. Pues bueno, lo de variar parece que es bastante consustancial con las personas.
A ver qué nos dice Fernando, que nos trae un interesantísimo estudio sobre este tema de la poligamia y la monogamia.
De lo que habla Carmen se llama monogamia seriada, que es ser monógamo con una persona, luego con otra y luego con otra. Eso se considera un tipo de monogamia. Es decir, nunca dos al mismo tiempo. O sea, eso en realidad técnicamente sería monogamia. Pero vamos, os vengo a explicar precisamente esto para que alucinéis de cómo se investigan estas cosas. Fijaos, en la monogamia en animales es bastante rara. Bueno, en animales no es tan rara, porque en las aves sí tienen un 90%, pero por un motivo, porque tienen incubación externa, porque ponen huevos. Es decir, la hembra no se queda dentro del huevo, como los mamíferos, sino que lo ponen en un nido y en ese momento ya tienen los dos que colaborar y que llevarle los gusanitos a los pollos. En los mamíferos, sin embargo, fijaos que somos menos de un 3%. Los mamíferos monógamos, en principio, se considera que los primates somos algo raro, porque un cuarto de los primates somos monógamos. ¿Por qué sería esto? Pues sería, hombre, en parte por la gestación interna, es decir, llevamos el huevo dentro, no lo ponemos fuera. ¿Os imagináis que pusiéramos huevos? Si la hembra pone el huevo, se podría ir, no habría problemas de problemas laborales. Después tenemos otro problemita, la lactancia. La lactancia, que aunque los hombres tenemos pezones, y otro día os explico por qué, de momento solo la puede hacer la hembra. Y después, porque esto, la gestación larga y la lactancia, ¿qué provocaba en muchos mamíferos? Que los machos, después de copular, se buscaran otras hembras, mientras la primera estaba ocupada haciendo todo esto. Con lo cual, hace 16 millones de años parece ser que los primates empezamos, algunos primates, a ser monógamos. ¿Por qué? Para proteger a las hembras de la cópula de otros machos, porque no es interesante cuidar a los hijos de otro. Segundo, por el cuidado biparental. Tenemos unas crías, una descendencia de muy alto costo. Ahora fíjate, con el máster, la carrera, como para sí, no sí, ayudar sí. Los dos.
Abandona toda esperanza que se vayan de casa antes de los 30.
Exacto. Y otra cosa interesante para defender del infanticidio. Fijaos que el 34% de los bebés gorilas muertos son muertos por otro macho. Y el 64%, por ejemplo, en langures. Es decir, el macho se queda para proteger a sus crías de otros machos. Porque los bebés primates somos muy vulnerables. Pero y diréis, bueno, ¿y todo esto cómo se averigua? ¿Cómo se sabe? Pues vais a alucinar, porque es que nos va a ayudar un animalillo que se llama campañol de la pradera, que parece que lo ha dicho Chiquito de la Calzada.
¿Campañol?
Campañol de la pradera. Que
parece español de campo, pero es campañol. Bueno, pues este animal se llama Microtus. Hombre, si lo vieras por el campo, Carmen, dirías que es un ratón. Se parecen mucho a los topillos. Sí. Son más bien unos topillos. ¿Y por qué nos sirven? Porque resulta que las ratas y los ratones, que es con lo que se hace todo en los laboratorios, son muy promiscuos, están todo el día dándole al tema, entonces no nos sirven para hacer estudios de promiscuidad. ¿Qué ocurre con el campañol? Que el campañol, hay uno que se llama campañol de la pradera, que es monógamo, cuida a las crías, se queda con las hembras, pero su primo, el campañol de pantano, este es un golfo de narices. Este, tras fecundar a una, se busca a otra. Este es que lo que llamamos empantanarse, ¿no? El campañol de pantano está todo el día dándole al dengue y sin embargo su primo, el campañol de pradera, que vive al lado, es un padrazo. ¿Qué nos
produce? Tú fíjate lo que son las familias, ¿eh? En todas las familias hay de todo.
Claro. Pues eso, vamos a verlo ahora. Entonces, claro, los biólogos dijeron, un momento, si estos se parecen tanto, porque los dos son Microtus, encima viven cerca, y uno es tan golfo y el otro es tan monógamo, aquí tiene que haber algo en sus cerebros que nos puede dar pistas acerca de los humanos. Bueno, pues estudiaron que había en sus cerebros de diferencia. Pero ojo, no perdáis de vista que esto es siempre para aplicarlo a los humanos. Siempre, ¿eh? O sea, no creéis que es que lo hacían porque querían averiguar. Bueno, pues descubrieron que cuando los campañoles copulan, la vasopresina actúa en un centro de gratificación neuronal en sus cerebros y hace que estos animales presten atención a quién están copulando, con quién. Con lo cual, los campañoles de pradera se acuerdan de su pareja y esto activa el gen de la fidelidad. Sin embargo, los golfos de pantano, cuando
no tienen memoria.
Claro, no tienen, pero lo importante es que esto se detectó en un gen concreto en el cerebro, que es el que activa la vasopresina. Y entonces dijeron, ¿qué pasa si le ponemos vasopresina al golfo del pantano? claro, se dieron cuenta que el de la pradera, que es el bueno, no tenía, tenía muchos receptores de vasopresina, quiero decir, y el de pantano, que es el golfo, no tenía apenas. Entonces dijeron, vamos a meterle receptor de vasopresina al golfo del pantano a ver qué pasa. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de un vector viral, de un virus. Metieron en un virus el gen del DNA del campañol de pradera, el bueno, y se lo inyectaron al golfo de pantano.
¿Y el golfo cómo? Cuéntanos cómo terminó, porque el pobre aburrido perdido.
Pues, no, el golfo, el campañol de pantano se volvió de pronto fiel, monógamo, y dejó de ser absolutamente promiscuo. Esto es importantísimo porque entonces dijeron, bueno, ¿esto dónde ocurre? Claro, ocurre en una parte del cerebro, donde justamente se llama paladium ventral, es donde está la sensación de premio y la memoria. Es decir, activa un centro de gratificación neuronal que hace que los animales presten atención a con quién están copulando. Es decir, piensan, cuando estoy con esta compañera me siento bien, de ahí que en adelante deseo pasar más tiempo con ella.
Pero, entonces, Fernando, pero eso en los seres humanos, entonces hay algo ahí que falla, porque tú por mucho que conozcas muchos a su pareja y esté muy bien con ella, pero en cuanto a la que se descuida ya le están por ahí con otra, aunque no se quieran ir de casa.
Ten en cuenta, Carmen, que yo te observo desde el principio que estás considerando a hombres y mujeres humanos como de distinta especie. Sí. Y esto se trata de que somos la misma especie. Entonces, hay que ver la estrategia sexual siempre es de los dos. O sea, uno intenta una cosa, otro intenta otra, pero la estrategia, y siento entonces contradecirte, porque los seres humanos parece ser que somos monógamos, puesto que esta estrategia funcionó ya en los primates desde hace 16 millones de años. Y la fidelidad se ha seguido estudiando, curiosamente, con los campañoles. Estos campañoles son alucinantes. Llegamos a tal nivel que os va a recordar a ciertos programas de islas en televisión, que a los campañoles también les pusieron experimentos con un agua con alcohol y agua sin alcohol. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Y estamos hablando, ojo, de cosas publicadas en Nature y en Science. Descubrieron que las hembras de campañol se vuelven cariñosas con el alcohol, pero cariñosas con su propia pareja, y que ellos, con el alcohol, se vuelven infieles, es decir, prestan atención a parejas ajenas. ¿Qué os parece?
Pues vaya plan.
Pero bueno, pero dime una cosa, ¿qué relación hay entre los experimentos de los campañoles que han podido modificar su conducta sexual y hacerse más fieles por estos cambios en el cerebro y el ser humano?
Pues que los mecanismos cerebrales son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Y lo que tú decías antes, de que, por supuesto, que somos un animal 5.1. Es decir, encima del chimpancé tenemos, por supuesto, la elección de nuestra mente, nuestro alma y todo lo que queramos poner. Pero eso no quita que debajo tengamos una tendencia. Igual
pero,
que yo
Fernando,
puedo tener sed y no beber,
Fernando,
esto es lo mismo. Dime.
No, resumiendo, ¿tú crees que los seres humanos somos como, o sea, como el campañol bueno, el del campo, no el de la laguna, en general? ¿Tú crees eso?
Sí, no es que yo lo crea, es que los estudios en campañoles dicen que los primates humanos somos similares. Y entonces tenemos ese que podríamos llamar gen de la fidelidad, ¿no?
Pero quiero decir, ¿seríamos susceptibles, por lo tanto, de cambiar? Si nos modifican el cerebro, podríamos hacernos promiscuos.
Exacto, aquí lo que da un poco de miedo es pensar que nos hicieran lo contrario que a los campañoles de pradera. Es decir, que en vez de meternos el gen de la fidelidad, nos metieran el gen de lo contrario.
¡Ancha
el gen de ser infiel!
Pero en cualquier caso, ¿no hay diferencias genéticas entre unos seres humanos y otros? ¿No puede ser que los que sean promiscuos, digamos, que vengan mal de serie?
Exacto, no es que vengan mal. Es que sí, efectivamente, sea otro de los experimentos dice perfectamente que somos individuales y somos individuos. Y una de las cosas que se está estudiando, porque fijaos que al final se descubrió que también la oxitocina y la dopamina tienen mucho que ver y actúan en los mismos lugares que los opioides, es decir, que las drogas en nuestra misma parte del cerebro. Entonces, sí se ha comprobado que esto tiene, que se puede tener repercusiones para humanos en cosas como el autismo y en por qué hay personas extraordinariamente extrovertidas y otras que no. Es decir, podrían tener los receptores de oxitocina, vasopresina y dopamina diferentes entre un individuo y otro. Es decir, todo esto es interesantísimo, Cristina, y yo, oye, yo soy cristiano y creo que hay cosas por encima, pero esto no quita para que debajo de nosotros tengamos nuestro primate funcionando y que descubrir estas cosas sea interesante, sobre todo para a nivel clínico, porque hay veces
uno percibe realmente que tiene una naturaleza que tira de uno de una manera poderosísima. Pero claro, en fin, en cualquier caso, me alegra que me digas, lo digo a efectos de mis propios esfuerzos, que somos monógamos de serie, cosa que algunos se esfuerzan por desmentir, ¿no, Carmen?
Pues a mí me resulta difícil creerme esto, ¿eh? Otra cosa es que tengamos un sentido de familia, un sentido de la posesión sobre la otra persona, que entonces eso ya forma un núcleo que, bueno, te hace estar ahí más o menos tranquilo, ¿no? Pero, claro, pero así, por naturaleza, tú mira en las tribus más salvajes, más primarias, más primitivas, ahí es, sí, tienen su mujer, tal, pero luego tienen mucho más.
Y estoy bueno, Fernando, que estamos hombres. Esperando el veredicto del experto.
Claro, claro, por eso, a ver. No.
Bueno, tienes razón en eso, pero eso ya no sería biológico, sino cultural. Hay estudios, por ejemplo, uno se hizo en 185 etnias y solo el 16% eran oficialmente monógamas. Lo que pasa es que, claro, está el concepto ese que te he dicho antes, que es la monogamia seriada. Es decir, si me digo una, luego a otra, técnicamente soy monógamo en serie. No soy polígamo. Polígamo se entendería como claro. Tener varias hembras a la vez, un macho. Claro. Pero claro.
Sí, pero eso es muy trabajoso.
Exacto. Tener en cuenta otra cosa. Estamos hablando de evolución, que la evolución es muy lenta. Entonces venimos de muchos millones de años y encima de eso ponemos la evolución cultural, que eso sí que puede cambiar. Y eso, de hecho, está cambiando y cambia muy rápido. Claro. Pero debajo tenemos nuestra tortuguita genética que a veces se niega, ¿no? Y al final, fijaos que, por ejemplo, otro estudio muy interesante dice que existe el morir de amor. Es decir, esto nos lleva a que los vínculos de pareja, la pérdida de un cónyuge es un evento emocionalmente doloroso.
Gente la lleva a la tumba o algún día hablaremos de esto.
Exacto,
de hecho, aunque los estudios establezcan que somos monógamos por naturaleza, hay algunos ejemplares de nuestra especie empeñados en lo contrario. Uno de ellos es Julio Iglesias, justamente sobre sus hijos naturales que se prodigan los mapas. Vamos a hablar enseguida. Querido Fernando, muchísimas gracias. Un aullido. Buenos días.
Bueno, un aullido.
Adiós,
que es
monógamo. Fernando.
Hasta luego.
Adiós. Mikey de Toro, cuéntanos qué ha pasado con Javier Santos, que sigue persiguiendo el reconocimiento de los jueces con respecto
a
haber sido hijo y serlo de Javier Iglesias.
La historia interminable.
Sí, pobre, pobrecito.
Es una cosa.
Yo aquí vamos.
No tira la toalla.
Esto se ve un poco desde la grada, ¿no? Porque al final no sabemos o no podemos saber si efectivamente Javier Santos es hijo de Julio Iglesias o no. Todo apunta a que sí. Pero es verdad que bueno, os lo cuento desde el principio porque ya lo he contado en otras ocasiones, pero para quien le pille un poco descolocado, simplemente es que Javier Santos lleva luchando porque le reconozcan la paternidad o la filiación de
Como hijo del cantante.
Sí, claro. Desde hace muchísimo tiempo. De hecho, fue la primera su madre, en 1993, la que presentó el recurso. En un primer momento, efectivamente, se le aceptó, pero luego apareció por ahí la Audiencia Provincial de Valencia para decirle que no, que efectivamente no era el hijo de Julio Iglesias. ¿Y qué ha pasado? Que desde entonces, desde que el hijo recogió el testigo allá por los años 2000, y ha intentado demostrar, por activa y por pasiva, con test de paternidad, con lo que haga falta, que él es hijo de Julio Iglesias, le han dicho una y otra vez que no. Entonces,
pero Julio no se ha hecho el test de paternidad, que era tan fácil como eso, ¿no?
Sería
en vez de
tan
tener
fácil
a este chico sufriendo todo el tiempo.
Efectivamente, entonces él venga a presentar pruebas, su madre de hecho en algún momento llegó a decir que efectivamente había tenido una relación con Julio Iglesias en una de sus giras. Al final lo que ha pasado es que Javier Santos ha recurrido a un abogado de prestigio, se llama Fernando Suna, y con él ha seguido en esta lucha de intentar demostrar que es el hijo. Pues no, esta semana en exclusiva además solo ha tenido acceso a los datos, y es que no es el hijo, que la Audiencia Provincial de Valencia sigue sin reconocerle, bueno, esta situación. Es y además nos cuenta Ola que Julio está eufórico ante este nuevo triunfo, en un asunto en el que dice le está causando verdaderos quebraderos de cabeza. Él insiste en que este hombre no es hijo suyo y que no está dispuesto a reconocerlo como tal, y entonces que confía plenamente en su defensa y se muestra convencido de que esta demanda no va a tener ningún recorrido.
Si uno tiene esa certeza, ¿por qué no accede a hacerse el test y despeja cualquier duda?
Creo que Julio Iglesias no está obligado a hacerse el test.
No está obligado, pero claro. Si está tan harto, y ya está tan harto de que, ay, que le están dando la lata diciendo que es su hijo, pues chico, hazte la prueba y demuéstralo. Porque claro, si verdaderamente es tu hijo...
Creo yo que si sí, es pensarlo medio segundo, Carmen, y...
Es una maldad lo que está haciendo. Y él sabrá si es su hijo haciéndose la prueba, y también sabe, como es debe ser cierto, que tuvo una relación con la madre de este chico.
Creo que vale solo pensarlo un poquito, Carmen, y ya sabes que por qué Julio Iglesias no quiere hacerse la prueba. ¿O por qué podemos intuir que Julio Iglesias no es?
Claro, pues porque está casi seguro de que sí lo es.
Exacto.
No, pues y luego porque es una cuestión de muchísimo dinero que evidentemente habría que repartir con uno
más.
Claro,
y luego porque puedes abrir la veda a otras personas que vengan diciendo lo mismo y que se va a estar Julio Iglesias haciendo la prueba de paternidad con cada caso, que pueden ser, pues, hombre, no
hubiera sido tan alegre.
Eso
es. Que los topillos y los Iglesias, bueno, no lo hago extensivo a toda la familia, es lo que tiene.
Este no era de la pradera, este era del pantano.
Vamos con lo que ha sido noticia esta semana, la triste muerte de Alex Casademunt, del primero, la primera edición de las primeras ediciones de OT.
De OT, sí. Bueno, ya sabéis que tuvo un accidente de tráfico bastante tremendo a eso de las 10 de la noche, un poco antes a las 9:45. Tuvo una colisión frontal contra un autobús y no se pudo hacer nada por su vida. A lo largo de la semana se ha pronunciado muchísima gente en redes sociales, incluso ha ido muchísima gente a ver a la familia al tanatorio, incluido Bustamante, evidentemente, eran grandes amigos, para despedirse de él y para, bueno, mostrarle sus condolencias a la familia. El tema ha sido que la familia se enteró de la muerte de Alex Casademunt por las redes sociales.
Sí,
lo que ha supuesto un golpe bastante importante, porque claro, imagínate que se te muere un hijo.
Horrible.
Y lo que entiendes por la, horrible, lo descubres, bueno, por las redes sociales, por alguien que ha puesto un tuit, porque sí, lo han compartido mucho, y claro, pues se ha liado parda, porque ahora hay que llevar esto a juicio para ver de dónde ha salido esa filtración y cómo es que alguien tuvo acceso. Os intuyo que desde la propia agencia de comunicación del vamos, que nunca se sabe en estos casos cómo es posible que alguien se enterase, lo pusiese en redes sociales y la familia se enterase más tarde.
Pero eso no es difícil, porque puede haber alguien que es muy irresponsable, pues de los mismos que estaban a lo mejor atendiéndole con las ambulancias, uh-huh, o alguien que pasaba por allí.
O alguien que lo
dijo, ha dicho,
alguien...
y a alguien se le ocurre otra cosa, no se le ocurre otra cosa peor que ponerlo en un tuit.
Toman acciones legales para intentar dilucidar por qué.
Qué triste, la verdad.
Era un
chico
estupendo.
Hablando de medios de comunicación y de cómo nos enteramos de las noticias, los que son expertos en esto son Meghan Markle y su esposo Harry, que ahora viven en los Estados Unidos.
Tus amigos, Mike.
Os lo voy a contar muy rápido para que Carmen me pueda poner a caldo después. Y es simplemente que...
Siempre te lo dije.
Te lo digo de buenas, Carmen.
Que vaya pareja.
Oprah Winfrey ha entrevistado ayer a Meghan Markle y claro, ha aprovechado Meghan Markle mucho los medios en esta ocasión, sí, porque sí le han venido muy bien para decir todo lo que piensa sobre los royals y la relación que ha tenido con la familia real británica, porque entre otras cosas lo que ha aprovechado esta entrevista es para, primero, arremeter contra los medios ingleses, contra los que se encuentra ahora mismo en denuncia, y para destapar algunos trapos sucios y algunas cosas que les han dicho de parte de la gente de dentro del palacio, que decían que les trataba muy mal. Así que nada, aprovechando ahora los medios que le vienen muy bien.
Que nos vamos a las noticias, chicos.
Ella, ¿eh?
Que
aquí
no nos da tiempo a más. Muchísimas gracias, Carmencita. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros.
Feliz fin de semana a todos.
Gracias. Y enseguida volvemos a escucharnos para hablar de la resurrección de personas fallecidas o su recreación en forma de holograma. And I'll write your name.